jugador que, sin ninguna obligación de ello, cuando había acabado ya contrato, obligó al club a donde iba, el Club Deportivo Tenerife, a pagar una suma sustanciosa por su traspaso. Hablamos de una cantidad que hoy parece irrisoria, pero entonces era mucho dinero, prácticamente 80 millones de pesetas, cuando ya estaba libre para ayudar a pagar las nóminas a sus compañeros y que el Club Deportivo Málaga, aunque lo hizo después, no desapareciera tras quedarse en Segunda División. Antonio Mata, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hace mucho tiempo que no hablamos, en privado sí, tampoco tanto, públicamente en entrevista hace años. Bueno, ¿qué es de tu salud, de tu familia? ¿Cómo está todo?
Pues bueno, de momento todo bien, gracias a Dios, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Pero gracias a Dios todo bien. La familia bien y bueno, y la residencia que tengo con los abuelitos también todo bien.
Sí,
Es verdad que en
gracias
estos
a Dios, ¿no? Que es lo
momentos.
importante,
Sí,
¿no?
por
Porque las
eso, hay
cosas
que darle la gracia a Dios en estos momentos.
han sido complicadas, pero hombre, yo soy de los que siempre he pensado y he dicho que, hombre, hay residencias y residencias. Algunas tienen una experiencia de muchísimos años, sin un pero, sin un quítame ya, como dice aquel, un pequeño eslabón de la cadena, ni siquiera una pequeña mota de polvo. Y, hombre, era difícil que, pese a las circunstancias, hombre, nadie está libre de nada, pero, hombre, la residencia de tu hermano David, que además es un pintor extraordinario, y vuestro trabajo habitual, era muy difícil que tuviera un problema, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que sí, están viviendo muchas cosas en el tema de residencia, ¿no? Están muriendo muchos abuelitos. Nosotros tenemos la fortuna, como dices, tenemos bastante experiencia, llevamos muchos años ya, cerca de 20 y tantos años. Y bueno, el trato pues siempre ha sido de lo mejor. Y bueno, estuvimos un poquito más rápido que el gobierno de encerrar la residencia de cara al público, ¿no? De cara a los familiares de los abuelos, ¿no? Y por eso, gracias a Dios, el otro día hicimos las pruebas a los abuelos, los auxiliares, y bueno, todo, gracias a Dios, salió negativo, ¿no? Hay que seguir.
¿La residencia cómo se llama?
Residencia Los Milagros, aquí en el Rincón de la Victoria.
Eso, Los Milagros, que no me acordaba yo el nombre. Bueno, hacerlo antes que el gobierno, tener vista antes que el gobierno, como se está pudiendo comprobar, tampoco es muy difícil, ¿no? Pero tiene un mérito, ¿no? Porque no todo el mundo ha sabido hacerlo y no hay más que ver a las pruebas que nos podemos remitir. Yo no quiero preguntarlo mucho, que quiero irme a la parte deportiva, pero sí te quiero decir, lo que tenemos que tener todos claro, más allá de la prevención que tuvo la residencia de Los Milagros, ¿verdad? Es que, bueno, las residencias no son geriátricos como tales, no son hospitales de urgencia, no son centros ambulatorios de urgencia. Ahora, cuando algunos quieren denunciar que si el sector privado, esta es una residencia privada, ¿no? Que si el sector privado, qué tal, qué cual, de la sanidad, yo siempre digo lo mismo, hay quien lo hace bien y lo hace mal en un sitio o en otro. Y hay empresarios que se quieren beneficiar de todo y otros que comparten el beneficio en todo aquello que pueden. Y yo siempre digo lo mismo. Al final, lo que están exigiendo algunos partidos de la residencia prácticamente es un hospital de urgencia que además entretenga a los ancianos. Eso costaría al menos 5 veces más mínimo por anciano, desgraciadamente, que una residencia al uso, ¿no?
Sí, hombre, como tú dices, ¿no? Hombre, todas las residencias no son iguales. Desde el principio, pues, aparte de todos los auxiliares de geriatría que tengo, puse también a disposición un médico, una ATS, una psicóloga, y eso no nos lo exigen. Nosotros tenemos inspecciones cada 6 meses, tenemos inspecciones en la residencia, sobre todo las privadas. Yo soy la mía, es privada, como tú dices, no es ni concertada ni nada, y nosotros tenemos un seguimiento que es, como te he dicho, cada 6 meses y con un control de todos los trabajadores, de todos los abuelos, para que no falle nunca nada, ni el ratio de abuelos por residente, ni auxiliares, ¿no? Pero como tú dices, está clarísimo de que han hablado mucho de la residencia, pero no todas las residencias son iguales, ¿no? Sobre todo las privadas son las que mejor están, a la prueba está de que son las que menos salen del tema del caso de abuelo, ¿no? Como dices, también yo le tengo que dar las gracias a mi mujer, ¿no? Mi mujer estuvo rápido en el tema este antes de que saltara la alarma. Habló con los familiares, habló con toda la gente, con todos los abuelitos y todo eso, para comunicarle de que no podían visitar a los abuelos. Y bueno, de momento, gracias a Dios, como te he dicho, pues con mucho miedo y rezando de que esto pase lo antes posible, para volver un poco a la normalidad, porque es verdad que los abuelos, pues, se necesitan a sus familiares, igual que sus familiares necesitan a estos abuelos, ¿no? Para seguir viviendo, ¿no?
como no puede ser de otra manera. Y además, y termino ya con este apartado, yo es que soy muy muy contundente en esto, ¿no? He leído y hemos visto a muchos medios de comunicación y a algunos políticos dar las cifras, y cuando llegaban de fallecidos a la tercera edad, 70 años en adelante, 65, en las caras parecía como una especie de respingo de tranquilidad, y yo he dicho todo el tiempo todo lo contrario. El activo de sabiduría, de valores, de los valores educacionales que tuvieron, de haber sido los que han permitido que tengamos después los demás una vida mejor, más agradable, un bienestar mayor, tanto los hijos como los nietos que han venido después, parte de la base de los abuelos fundamentalmente, y por lo tanto, abuelos y abuelas, me refiero a lo genérico. Sí, pero sí. Claro, al final ha dado la sensación de que había poca sensibilidad a la hora de explicar a los fallecidos cuando tenían una cierta edad, salvo cuando han empezado ya a hablar del escándalo de las residencias, etcétera. Y yo creo que eso es un activo que esta sociedad pierde, y un activo muy difícil de recuperar para que su sapiencia, su sabiduría nos siga enseñando, ¿no?
Hombre, eso está clarísimo, ¿no? Como tú dices, yo tengo abuelos de cerca de 100 años que han vivido ya muchas cosas, y, hombre, yo creo que hay que seguir peleando por ellos. Como tú dices, son gente con mucha experiencia, gente que han vivido muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y yo, como siempre, desde el principio, a los abuelos que tengo lo he tratado como si fueran mis padres, y seguimos tratándolo, ¿no? Tengo, por suerte, tener la familia trabajando conmigo, y eso es un valor añadido, ¿no? Porque siempre está, hay gente de la casa para que esa labor no se pierda nunca, ¿no? De que los abuelos son muy importantes y para nosotros son, está clarísimo. Yo vivo de ellos y afortunadamente, gracias a Dios, estoy muy contento con ellos, ¿no? Entonces, hay que seguir defendiendo la muerte hasta el final.
Antonio, has visto muchas similitudes, ya que estás aquí, ahora ya más tiempo que en Tenerife, por razones obvias, ¿no? Entre lo que le ha ido pasando a este Málaga en las últimas 4 o 5 temporadas, que aquí hemos informado, denunciado permanentemente, con las últimas 2 temporadas del Club Deportivo Málaga, antes de marcharte tú y de que desapareciera la entidad en ese momento.
Sí, hombre, claro que sí, ¿no? O sea, siempre se pide en la cabeza, ¿no? Yo lo viví también en el Tenerife, ¿no? El Tenerife también desafortunadamente tuvo un momento muy, muy, muy bueno, donde estuvimos en la UEFA y todo eso, compitiendo con grandes equipos. Y luego, de repente, está en segunda ahí peleando por no descender, ¿no? El Málaga le ha pasado lo mismo. Pues, por fortuna o desfortuna, tuve, como tú dices, lo que cuentas, tuve el momento aquel para irme, donde el Málaga, pues, necesitaba dinero para pagar a los jugadores en ese momento, porque AFE ya decía que o pagaban o desaparecía. Tuvimos la suerte de poder traspasarme al Tenerife, pero yo veo la misma situación. Yo creo que el equipo, es una lástima que lo hayan dejado tanto tiempo, ¿no?, pasar, ¿no? Yo creo que cuando ya empezó la cosa a torcerse un poco, tenían que haber puesto remedio. Y esto que está llegando ahora al final de lo que han hecho del tema de coger al club, pues lo tenían que haber hecho mucho antes, ¿no? Yo creo que no hay que dejarlo que sea bueno. Hay que seguir luchando.
Sí, no,
bueno, como te
no, decía que la intervención judicial efectivamente tenía que haber sido antes, ¿no? Para evitar males mayores.
Sí, me está clarísimo. Yo creo que lo han dejado demasiado tiempo y al final esto lo esperemos que al final no lo paguen, ¿no? Esperemos que al final pues se pueda solucionar todo y es una lástima, ¿no? Una lástima una ciudad como Málaga que tenga un equipo entre los 5 y 6 primeros. Yo creo que, como lo siempre he dicho, hay una afición de primera y un equipo de primera. También tienen que ser de primera los que dirigen al club, ¿no? Y eso en este caso pues no lo ha sido, ¿no?
Se precisa evidentemente que haya sea exponencialmente el crecimiento de la grada en el estadio, que esos proyectos que hay para cuando se puedan hacer, se puedan desarrollar, pero en definitiva hay una cosa evidente, ¿no? La ciudad de Málaga es la tercera en crecimiento en España, gracias al alcalde Paco de la Torre y su equipo de trabajo. La ciudad de Málaga ha respondido de forma brillante en los últimos años con un crecimiento realmente muy importante, y no cabe ninguna duda, Antonio, el equipo tendría que estar, pues efectivamente, peleando entre los 5 o 6 primeros de la Liga Española, como hace Unicaja en el baloncesto. Un año puede ser décimo, otra vez puede estar cuarto, en otra ocasión tercero, o quinto, o noveno, pero desde luego en primera división, y siempre intentando ser competencia, al menos, una vez excluido Real Madrid y Barcelona, y quizás ahora Atlético de Madrid, al resto de los que juegan la competición en primera, pero para hacer eso hay que hacerlo muy ordenadamente y de forma muy seria, ¿no?
Sí, lo estás diciendo, ¿no? Estás diciendo de que hay que tener un proyecto muy bueno, siempre muy competitivo y no baja nunca la guardia. Está clarísimo de que reforzar siempre el equipo, mejorar siempre el equipo y rodearse de gente buena y gente trabajadora, gente que pelee por su tierra, por su equipo. Y como tú dices también, lo que la afición es una afición buena, una afición que tiene ganas de ver a su equipo ganar, jugar contra equipos buenos y eso al final pues es muy importante, ¿no? Es muy importante de que la gente que lleva al club pues se comprometa a pelear por eso, ¿no?
Este COVID-19, como dicen muchos que han estado y están en el fútbol actual, va a alejar al fútbol de la burbuja económica en la que estaba. Obviamente los ingresos, la economía va a descender, no sabemos por qué tiempo, porque los jugadores generan mucho dinero y derechos televisivos siempre, y de marketing, etcétera, y merchandising. ¿Pero crees que hay un antes y un después también para el fútbol, al menos durante las próximas dos temporadas?
Hombre, eso está claro, ¿no? Yo creo que, como tú dices, los grandes equipos como el Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y todo eso tendrá mucho más ayuda porque tiene mucho más tirón futbolísticamente hablando, ¿no? Y luego, pues, los equipos que están ahí en mitad de tabla hacia abajo van a sufrir mucho por la situación que estamos viviendo, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Yo, porque si encima se abre ahora los partidos y empiezan a jugar y todo el tema, con toda la seguridad del mundo, sin público, pues imagínate todo eso lo que va a hacer, ¿no? Yo creo que va a hacer mucho daño. Esperemos que sea pasajero y que, bueno, y que se conciencie la gente de que ahora mismo, pues, como no solo en el fútbol, en el deporte, hay que ayudar, sino a nivel nacional, creo que hay que volcarse en España y bueno, intentar que España vuelva a ser, como tú dices, pues, una de las naciones más potentes de por lo menos de Europa, ¿no?
El Málaga Club de Fútbol actual, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a conseguir la permanencia? ¿Tiene plantilla para conseguirlo? Últimamente había reaccionado bien con Pellicer, más cerca del pleo que del descenso. Ahora, tras la derrota injusta frente al Zaragoza, pues la cuestión quedó en que estamos a 3 de la zona de descenso y a 6 de la zona de arriba. Pero bueno, no sabemos cómo va a volver ningún equipo. Pues este parón ha sido mucho más largo que el veraniego. La forma de entrenar para volver a trabajar tampoco es la misma. Los partidos a puerta cerrada. Ahí casi es aventurarse mucho a decir qué puede pasar. Pero si sigue una inercia más o menos parecida a la que estamos viendo, el equipo, lo normal es que logre la permanencia deportiva, me refiero. Y luego ya veremos si al final puede tocar incluso el play-off, ¿no?
Hombre, está claro de que como tú dices, ¿no? Está viviendo algo que no ha sido lo que no es normal, ¿no? De lo que está, sobre todo en el deporte. Ha habido un parón muy grande. Supongo que ahora harán una pequeña pretemporada para iniciarse. Y bueno, todo depende del equipo. Yo creo que el equipo, como tú dices, los últimos partidos estaban jugando bastante bien, estaban ganando y estaban muy cerca. Yo creo que hay como 7 u 8 equipos que ganas un par de partidos y te metes arriba, como que si pierdes un par de partidos y te metes abajo, ¿no? Yo creo que va a una zona muy peligrosa donde... Pero hay que prepararse. Yo creo que sin público o con público hay que prepararse para que el equipo pues siga el ritmo que tenía y pueda estar en una zona tranquila y salvar la situación que estamos viviendo.
¿Qué recuerdas como más agradable cuando estabas en el Club Deportivo Málaga, del vestuario, de lo que te rodeaba, de los que estaban de compañeros a tu lado, entre ellos Emilio, Quino después también se incorporaba, Ochano, etcétera? Y me imagino, es obvio, ¿no? Preguntarte qué es lo más desagradable, todos lo sabemos, porque lo sufriste en tus carnes y todos los demás que somos amigos, así que esa pregunta se obvia, porque encima era un momento desagradable doble. Uno, por no conseguir el objetivo del ascenso, dos, o de la permanencia en este caso, y dos, marcharte, ¿no? Que tenías que marcharte también a otro lugar y a otro club y etcétera, y todo eso cambiaba tu vida, ¿no? Pero bueno, de la parte agradable, ¿qué es lo que recuerdas como más agradable, más anecdótico en el Club Deportivo Málaga?
Hombre, yo tuve la suerte de debutar con el entrenador que con la Cubala, con jugadores como Juanito, Esteban, Ruiz, Clemente, muchos jugadores que ya habían pasado por el fútbol español con una gran solvencia y una gran calidad, ¿no? Yo creo que ahí fueron años muy buenos, viví muy buenos años en el malagueño, con jugadores como tú dices también, no solo Emilio, con Esteban, con el tema también de Monreal, está claro de que fueron años muy, muy buenos. Tuve la mala suerte después que jugué 2 promociones, una con el Español y con el Cádiz, que la del Cádiz fue el peor momento de mi vida en el futbolístico. fue cuando fallamos el penal, fallé uno de los penaltis de la que nos hicieron el ascenso. Y bueno, yo creo que la vida del futbolista es así, ¿no? Yo creo que tiene momentos buenos y momentos malos, ¿no? Tuve la suerte de ir a Tenerife porque yo prácticamente lo tenía hecho todo con el Sevilla, pero al final vino el Tenerife, puso el dinero y me fui a Tenerife. Al principio me costó coger el ritmo, pero he vivido 8 años en Tenerife muy bueno, donde la gente es como Málaga, muy parecida a la de Málaga, gente que le gusta mucho el fútbol, gente muy comprometida con el equipo, y yo me comprometí mucho con ese equipo, ¿no? Allí pues formamos un equipo que llegamos a semifinales de UEFA y todo, con jugadores como Fernando Redondo, con Pisi, Chano, Felipe, Juan Elens, jugadores de muy alto nivel y donde disfruté mucho, ¿no? Claro que eso es como te he dicho, ¿no? El fútbol, por desgracia o por suerte, tienes esos momentos que a veces pasa de ser un momento malo a ser un momento bueno, pues en poco tiempo, ¿no? Pero
con las últimas jornadas en Tenerife, sí. Aquellas famosas jornadas finales con el Madrid y 2 veces que el Tenerife le arrebató la liga con Valdano en el banquillo al Real Madrid, que no deja de ser algo antagónico, ¿no? Pero es lo que ocurrió también. Y con Antonio Mata, que yo con el paso del tiempo, fíjate, hombre, es verdad que luego la ciudad de Cádiz y Málaga se han ido más, en lo futbolístico no tanto, ¿eh? No siguen el parámetro que hay de ciudades por comunicación, y lo bien que vamos los malagueños a Cádiz a comer y a la inversa, tal, y a las playas, etcétera, de unos y otros, pero en lo deportivo hay una cierta rivalidad ahí que se ha mantenido en el tiempo, y yo con el tiempo siempre he dicho de broma, hombre, nos hubiera gustado ascender o quedarnos en la categoría, ¿no? En el caso del Español, que era, creo recordar que fue quedarnos en la categoría, no pudo ser, no se me olvidará la vida el gol que falló en línea de gol para Musuriaga, que en paz descanse, allí cuando existía todavía la carretera de Sarriá, ya ha llovido y algunos somos muy mayores, aunque parezca lo contrario a veces, y luego, evidentemente, en Cádiz por aquel logro, aquel intento de estar en la categoría y que no pudo ser por ascender, ¿no? Pero viéndolo todo lo que pasó aquel día en Cádiz, yo con el tiempo siempre he dicho, bueno, igual si conseguimos el objetivo deportivo, todavía estamos intentando salir del Ramón de Carranza, ¿no?
Sí, hombre, clarísimo de que no se hubiera pasado, ¿no? Si nosotros hubiéramos ascendido, ¿no? Por la situación del club no era fácil. Pero bueno, yo creo que nos hubiera dado un empujoncito, ¿no? Yo creo que nos hubiera dado un empujoncito para seguir. Y como tú dices, bueno, siempre ha habido buena relación. Pero yo creo que en el deporte siempre tiene que haber debilidad, ¿no? Eso pasa en el Tenerife, cuando yo jugaba en el Tenerife con Las Palmas, pasa aquí también con el Málaga Cádiz, con Sevilla y todo eso. Pero todo eso es bonito, ¿no? Yo creo que lo bonito es vivir ese mundo, ¿no? Esa rivalidad, que al final luego, una vez que ya termina el partido, se olvida todo. Pero como tú dices, bueno, ha pasado ya mucho tiempo, hemos vivido años buenos y bueno, lo más importante ahora es seguir y bueno, esperemos que esto al final que pase todo esto lo antes posible y que el equipo del Málaga, igual que el del Tenerife, que yo deseo siempre, los del equipo de mi vida, vuelvan a estar en primera y se mantenga y puedan siempre optar por tener un equipo que uno vaya al campo, disfrute y puede pelear por cosas importantes, ¿no?
Antonio, ha cambiado mucho el de fútbol de antes a ahora, de hace unos años a ahora. Tú no hace tanto que te retiraste desde luego el Tenerife, pero como que hubiera habido una variable en el fútbol que no tiene nada que ver ni la relación, a veces sí, ¿no? Pero ni la relación de los medios con los jugadores, ni con los clubes, ni con los consejeros o directivos, donde todavía son clubes y no son sociedades anónimas, que ya casi ninguno. ¿Ha cambiado demasiado para peor, para mejor? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo te digo una cosa, yo creo que es para peor. Yo tuve la suerte de encontrarme hace unos años con Lillo, cuando Lillo estaba en el Sevilla, en uno de los hoteles, yo fui a Madrid y eso, a pasar unos días con mis hijos, y me encontré. Y él me dijo a mí que el fútbol había cambiado, que el fútbol antes era mucho, los jugadores eran mucho más llegados a la prensa, al público, a todo, ¿no? O sea, ahora se ha vuelto un poco todo más difícil directamente, ¿no? Yo no sé el daño que ha hecho. En ese sentido, yo no sé, yo creo que el jugador siempre tiene que ser bueno, bondadoso, de darse a su público, de hablar con la prensa en los momentos buenos, en los momentos malos. Y creo que, por lo menos de lo que yo veo desde fuera, sí, yo creo que ha cambiado bastante en ese sentido, ¿no? El trato que teníamos con vosotros era diferente, ¿no? Había mucho más amigos en ese sentido, ¿no? Ahora la cosa es mucho más fría, más distante, ¿no? Y
no, desde luego.
Creo que tiene que volver un poco a eso, ¿no? Yo creo que tienes que ser un poco más allegado, tienes que sentir mucho más. Yo, como te dije, ¿no? Yo te he dicho, yo en la isla me costó adaptarme, pero luego con la gente, era tan parecido a la gente de Málaga, con la prensa y con los aficionados, de que me encontraba como si estuviera en mi casa, ¿no? Y eso para mí fue muy importante, ¿no? Eso me ayudó muchísimo, ¿no? Porque no solo en el fútbol, no solo es jugar a la pelota y termina el partido, termina el entrenamiento y irte a tu casa, ¿no? Yo creo que hay que darse a la afición, a la gente que vive de esto, y creo que eso tiene que cambiar un poco, ¿no? Yo creo que lo mejor, hombre, ahora, todo lo que estamos viviendo, a lo mejor podemos intentar que la gente pueda cambiar un poco, ¿no? Ser más solidario, ser más llegada a lo que las personas, ¿no?
Siempre tenemos amigos en los clubes, siempre hay alguien más cercano o menos, pero es verdad, hombre, también la edad influye, lógicamente el periodista más joven pues tiene más relación ahora con jugadores más jóvenes por razones obvias, porque puede salir de noche más, tiene más tiempo para alternar, puede hacer otras cosas que los más mayores, pues si no nos tiran de la oreja en casa no hacemos ya, ¿no? Al menos los que somos más responsables, como es natural, pero los que hemos vivido otra época, ahí lo dejamos. Abro paréntesis y lo cierro y pongo puntos suspensivos, pues hemos vivido muchas anécdotas, ¿no? Eso ayudaba también, luego en la crítica o a enjuiciar o en la narración al jugador, siempre desde una objetividad normal, pero hombre, tenía que ser algo horrible para que ya fuera algo muy contundente. Es verdad que yo siempre he sido muy directo y muy crítico, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que entonces la relación que había con José Luis o con Emilio, contigo, con Monreal, por supuesto, como es natural, con otros jugadores, algunas veces más distantes porque tiraban de la oreja, te echaban, oye, ¿qué has dicho? No, Fred, Paquito, era otra historia, obviamente, ¿no? Pero claro, hoy lo planteas, Chano, que tenés una relación magnífica, lo planteas en la perspectiva de hoy, y dices, bueno, puedes tener dos, tres amigos, cuatro a lo sumo en el vestuario, porque es que ni siquiera te facilitan los móviles, intentan, además desde los propios clubes, que no lo tengas, que no hables directamente con el jugador sin pasar por el gabinete de prensa. Como siempre digo, a veces, no es nuestro caso ahora, pero a veces en muchos clubes, que no es el Málaga, es la cuña, como siempre digo, la de la misma madera es la peor, ¿no? Y al final, bueno, pues esa dificultad añadida aleja también al jugador de la afición, ¿no? Porque de alguna manera la correa de transmisión del jugador con la afición son los medios de comunicación más locales normalmente, ¿no? Todo eso que se ha ido derivando para tener más ingresos televisivos, para otra serie de cuestiones, pues han perjudicado el día a día. No se puede vivir ni se vive con la misma intensidad, haga lo que haga la televisión o el que tiene la exclusiva porque ha pagado los derechos en el terreno de juego como televisión o como radio, pues no se puede vivir igual lo que vivíamos nosotros en un inalámbrico, incluso cuando un jugador venía en camilla, o en un ambiente de un play-off, o en un ambiente de una eliminatoria de ascenso, obviamente como se vivía a pie de campo, hoy no se vive. Y yo creo que es un activo de sonoro y de posibilidad de que la persona vea más de cerca cómo se vive el partido en el banquillo, que hoy no puedes ver por televisión, aunque te lo enseñen, porque además la gente se tapa la boca, tal. En fin, hemos llegado a un límite de, me atrevería a decir que de suspicacia unido a de nerviosismo colectivo, que hace que el personal, en lugar de estar jugando un partido tranquilo y hablando, bueno, pues haga todo lo posible porque no veamos más allá de lo que es el balón y las ocasiones que haya o no, o el juego en sí, ¿no?
Sí, hombre, está claro que hoy por hoy estamos mucho más observados, ¿no? Como tú dices, antes era una grabadora, un micrófono, cuatro cosas más que había. Un partido de Canal Plus cada cierto tiempo. Sagradísimo de que eso ahora se está observado, a tardarse la boca para hablar, porque luego lo comentan en todos los medios, en todas las televisiones y todo. Eso hace que el jugador sea un poco más reacio a tener más trato con la prensa, ¿no? Pero tú dices, yo creo que eso tiene que volver, yo creo que tiene que volver el trato con, porque al final el objetivo es que todo vaya bien, de que el equipo esté jugando bien, de que gane, de que la afición esté contenta, de que estemos todos contentos, porque todos vivimos de esto, ¿no? Al final, si tú eres feliz, yo soy feliz, al final todo, las cosas se llevan mucho mejor, ¿no? Y yo creo que esperemos que ahora nos concienciemos de que todo lo que hemos vivido, ¿no? De que nos cambia la vida en un momento para otro, todo lo que es el tema de la vida, pues al final yo creo que la gente tiene que ser mucho más solidaria, más acercada a lo que es el tema de, como tú dices, de la afición y de la prensa. Hemos vivido momentos muy buenos cuando éramos jóvenes, ¿no? Que cualquier entrevista que nos hacían era como, oh, esto es la pera, ¿no? Ser famoso, que te paren por las calles y todo eso, ¿no? Pues eso es lo bonito de y la esencia del fútbol, ¿no? De que te reconozcan y de que te valoren como futbolista en esta vida, ¿no?
Sí, sí, lo importante que te valoren como persona, no solamente como lo que haces profesional. Yo siempre lo digo, ¿no? Antes de ser periodista, yesista, albañil, abogado, arquitecto, médico, cerador de hospital, enfermero, no sé, veterinario, lo que se te ocurra, cocinero, chef, camarero, futbolista, hay que ser persona. Si eres persona, sí, es más fácil hacer lo demás, entiendo yo, ¿no? Claro, si no eres persona, pues ya a partir de ahí se complica todo mucho, ¿no? Por no decir que prácticamente es imposible, ¿no? Y esa es mi opinión, ¿no? Es la que yo tengo. Cada uno puede marcar en su vida una línea, ¿no? Yo entiendo que hagas lo que hagas, siempre te vas a equivocar porque somos humanos, es verdad, pero hay que intentar al menos hacerlo con la honradez necesaria y con la sensación de que haces lo que quieres hacer y quieres que estás seguro de hacerlo, respetando a todo el mundo, pero salvaguardando evidentemente tus opiniones. Yo era de los más críticos, yo sé que entonces salíamos mucho, ¿no? Teníamos unas pandillas cada uno, otras, ¿no? Nos juntábamos incluso, yo recuerdo noches maravillosas, espectaculares. Sí, sí, aunque a ustedes les parezca raro, antiguamente algunos, bueno, la mayor parte de los periodistas tampoco éramos tantos, hay que decirlo también. Pero bueno, no era extraño tener unas fiestas maravillosas, espectaculares, en chalets privados y piscinas y tal, y hacer barbacoas y pasarlo bien con los jugadores. Esto no era una cosa inusual. Luego no dejaba de haber crítica o no. De hecho, luego había el tirón de oreja natural. Para mí, que era más crítico que algunos, ¿no? Yo siempre he sido un poco distinto en según qué cosas, ¿no? Y entonces, claro, te llamaba cualquiera de vosotros, ¿eh? Contigo tuve mejor relación siempre. Claro, es que Antonio Mata jugaba bien al fútbol. Tenía un golpe de balón extraordinario. A balón parado era un cañón. Y entonces ahí había poco, se entregaba en el campo, ahí había poca discusión. Pero había otros compañeros, no voy a decir que no lo hicieran, pero digamos que eran más tipo Juan Piañor salvando las distancias, ¿no? Y claro, jugaban más técnicamente, con un esfuerzo no continuado, etcétera. Y cuando la cosa no salía, pues siempre el artista siempre tiene más crítica que el jugador que es más a todo terreno, como digo yo, ¿no? Porque se está entregando y salvo que sea un fallo garrafal, no le critican, ¿no? Pero claro, el artista tiene el riesgo de que no salga bien el cuadro y ya está, y en el campo de fútbol eso se nota mucho, ¿no? Claro, ahí sí había, pero hombre, si estuvimos antes de ayer, hay que ver la que me han liado. Digo, hombre, yo normalmente soy objetivo, si lo hacéis bien, bien, si lo hacéis mal, puedo atenuar, pero cuando nos estamos jugando la vida y se entera uno de ciertas cosas y tal, pues ya la cosa cambia y hay que tirar un poco de la oreja, como es natural. Pero es verdad que había una relación que no hay. Y ya digo, hoy sería muy extraño pensar, a no ser que sea un periodista muy famoso, con una relación extraordinaria con un jugador muy famoso, que haya esta relación. Es muy raro. Bueno, yo creo que ahora mismo es impensable, ¿no?
Sí, sí, lo dice. Yo, la pasión que he sentido yo por el fútbol siempre la he sentido, ¿no? Y la pasión, igual que tú sientes la pasión por el fútbol, dilo a la gente aficionada que siente también la pasión por el fútbol, el futbolista, por ver ganar a su equipo. Todo eso yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Y tener humildad y pensar de que todos vivimos de esto y de que todos tenemos que estar unidos y que creo que lo más importante al final de todo es la persona, ¿no? La persona en sí, de que aunque somos futbolistas y somos famosos, hay que también dependemos de la afición, dependemos de ustedes y dependemos de todos. Y como he dicho antes, si todo va bien, a todo nos va bien. Y eso al final pues es lo que te da tranquilidad, lo que te da hacer disfrutar con la gente, con tus amigos. Y lo que te decía antes, eran dos o tres periodistas, pero esos periodistas siempre estábamos para lo bueno y para lo malo, igual que vosotros. Y en todo momento siempre nos habéis arropado, sobre todo a los jugadores que salíamos del malagueño, pues ayudándonos mucho y intentando pues que la gente pues también ayude a la hora de lograr lo que al final todos queremos, que es ganar y disfrutar del fútbol, ¿no?
Pues Antonio Mata, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Evidentemente, contentísimo que estés más por Málaga que por las Tierras Canarias, aunque ambas son espectaculares, ¿eh? Tenerife tiene una zona extraordinaria. Es verdad que hacen alguna trampilla, ¿eh?, en los dísticos turísticos y tal, pero no se trata de hacer trend topic con Tenerife, a la contra, en mi caso por lo menos, ¿eh? Alguna trampilla hay, pero al final no está mal, se pasa bien, se disfruta. Tú además has hecho ahí buena parte de tu vida más adulta, de tu vida más responsable, de tu familia, y por lo tanto, qué decir, ¿no?, del sueño
No,
tinerfeño y de las Islas Canarias, ¿no?, como es natural.
hombre, yo te he dicho, es mi segunda casa, ¿no? Tengo a mi mujer, tengo a dos hijos canarios, son chicharreros, que no son canarios, que son chicharreros, que son de Tenerife.
Chicharrero que la tenemos, sí.
Y como te he dicho, la gente es muy parecida a la gente de aquí, ¿no? Yo te lo digo, aunque está a 2.000 kilómetros de aquí, pero he disfrutado mucho allí. Tengo la suerte de tener mi suegro y mis cuñados, que quizá dos por tres visito la isla y por lo que te digo yo, es que yo vivo en la isla después de veintitantos años y me paran la gente como si fuera Dios. Y eso a mí me enorgullece, ¿no? Poder ir a la isla y poder todavía que se acuerdan diciendo de que aquel equipo era un equipo comprometido con la isla. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hoy en día los jugadores tienen que estar comprometidos donde estén jugando, comprometerse con la afición, con la gente, con la prensa, con todo, porque eso es importante, ¿no? Importante porque las victorias o los objetivos que tenemos los tenemos todos los mismos, que es al final es conseguir lo máximo posible, ¿no?
La verdad que Tenerife es precioso, el puerto de Santa Cruz, es precioso la excursión que hagas, tanto privada como la primera vez que te guían, luego ya puedes ir solito al Teide, hay una
Sí.
cantidad de ranchitos y sitios donde te dan una especie de
Guachinche,
espectáculo,
¿cómo se llama? Los
efectivamente,
guachinches,
vaquero
todos
ya,
los bares estaban hechos para
y
comer
la verdad es que
guachinche.
está todo muy bien, ¿eh? Hay que reconocer que ahora cuando se abra el turismo otra vez todo, es una de las zonas que hay que visitar. Al menos a mí me encanta mucho y la verdad es que es una zona que merece mucho, mucho la pena. Para todo esto que estoy diciendo. Luego, yo no entraría mucho en lo de las playas y las calitas, ¿eh? Yo eso prefiero no
Bueno,
opinarlo, ¿eh? Porque ya
hay de
yo
todo.
conozco bien dónde hay que ir y a qué playita, ¿eh? Cuando voy a Canarias lo tengo muy claro, ¿eh? No, pero Tenerife tiene otras cosas espectaculares, evidentemente,
Hombre,
además de las calas y los
pero el sur
sitios,
de
que
Tenerife
también
tiene
están muy
playas muy
bien.
buenas también, ¿eh?
Sí,
Y luego,
hay
si tienes
zonas que están
Santa
muy
Cruz,
bien.
tienes las Teresitas, que es una playa aquí, pero
Efectivamente.
artificial.
Efectivamente, ¿eh? Con el centro comercial que se
Sí,
hizo
sí, sí.
también, que luego compró también el amigo Tomás Olivo, como el que tienen aquí en Marbella. En fin, que algo sabemos, por ahí hemos ido
Hombre,
algunos, ¿eh?
y esa
En
papita
tiempo
roja
más
también,
joven,
con el robo a los
siempre,
mojos.
¿eh? El Mojo Pico, la última vez que estuve en Tenerife, el tema de moda, a ver cuál era, pues ya no me acuerdo, pero llegó a la Costa del Sol 2 años después, ya me acordaré, pero vamos, que era un
Sí.
tema musical que llegó aquí 2 años más tarde, que ya se dice pronto. Pero la verdad es que no me acuerdo cuál es, pero ya me acordaré, pero un tema que luego estuvo sonando 5 o 6 años, una cosa bárbara. Pero antes llegaba a la discoteca de Canarias, ¿eh?, y de Tenerife, eso
Sí, ¿no?
también ocurría.
Yo no visité mucho,
Que yo
¿no?
recuerdo.
Allí cuando la cosa iba bien sí podía salir, pero si la cosa iba mal es mejor no salir. Porque allí te mataban.
Lógicamente, creo que era la canción aquella de Sueños de la Noche o algo así, no recuerdo bien. Era la que estaba de moda cuando yo fui a Tenerife, que el Málaga
Ajá.
todavía estaba en primera división, por cierto, ¿eh? O
Sí,
algo
sí.
así, ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido.
Ya ves,
Muchas gracias, Antonio
imagínate.
Mata, por
Un
estar con
placer,
nosotros.
Chao. Un abrazo para todos y bueno, mucha fuerza y ánimo para todos, para salir de
Y
la
lo único que me
situación,
ha
¿vale?
extrañado es que no te hayas quedado ligado al mundo del fútbol como entrenador, como directivo, como algo. Pero bueno, tiempo habrá, ¿eh?, si es
Bueno, ya
necesario, ¿no?
hablaremos de
Ah, la canción era El ritmo de la noche, que me corrige
El
Alejandro
ritmo de
Leiva,
la
que nuestro
noche,
DJ espectacular. Sí, pero yo, Antonio
sí.
Mata, con la capacidad que tiene de trabajo, de gestión, si no quiere entrenar, desde luego, como gestor deportivo sería extraordinario, yo que le conozco bien, de las personas más sensatas que ha habido siempre, como jugador y como persona y como empresario, evidentemente. Antonio, muchas
Muchas
gracias, buenas
gracias.
tardes.
Un abrazo, Antonio. Venga, cuídate.